COPE. Estar informado.
Seguimos contando la actualidad este martes, que te resumo en cuatro claves. La primera: estamos muy pendientes del temporal de lluvias que afecta sobre todo al noroeste peninsular y Baleares. Protección Civil pide precaución ante la posibilidad de inundaciones. Por ejemplo, en Castellón nos llegan imágenes impactantes. Allí se ha registrado una intensa tormenta con granizo. Ha caído 52 litros por metro cuadrado en 40 minutos. Por su parte, en otras zonas del país, como Tarragona, se ha activado el plan municipal por riesgo de inundaciones. Así que lo dicho, mucha precaución ante estas lluvias que, por cierto, nos van a acompañar toda la semana. Segunda, Israel vuelve a ordenar nuevas evacuaciones en Han Yunis, al sur de Gaza. El motivo es que se esperan nuevos ataques sobre esa zona después de que Hamas lanzara dos cohetes hacia territorio israelí. En estos 10 meses de guerra, el 80% de la franja ha recibido órdenes de evacuación, según la Agencia de Naciones Unidas para los Desplazados Palestinos. Tercera, la exesposa del presidente argentino, del que fuera presidente argentino peronista, Alberto Fernández, ha declarado durante 4 horas por presunta violencia machista. Horas antes de la declaración, Fabiola Yáñez aseguró en un escrito que su exmarido le obligó a abortar en 2016 y que este ejerció violencia y hostigamiento durante toda la relación sentimental que mantuvieron ambos. Por su parte, Alberto Fernández niega estas acusaciones y dice que nunca ha pegado a una mujer. Y cuarta, la Guardia Civil interviene 8 embarcaciones de apoyo a narcolanchas en San Fernando, Cádiz. Estos barcos se encargaban de la logística y ya han sido retirados. Las embarcaciones no contaban con matrícula ni identificación, por lo que han pasado a disposición de la Administración de Aduanas de Cádiz para su destrucción.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El término pandilla viene definido por la Real Academia como una banda o un grupo de personas que tiene una relación cercana e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad cercana con ideales o filosofías comunes entre los miembros. A priori, parece un término positivo, pandilla, y así lo era, pero pronto se acabó denominando a los integrantes de dichos grupos como pandilleros, y ahí ya no suena tan bien. Se empezó a utilizar en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, y hacía referencia al término mara, como sinónimo de pandilla delictiva. Cuando estas bandas saltaron el charco y llegaron a Europa, en concreto a España, el término pandilla evoluciona a banda latina, y ahora mismo sus bases principales son Madrid y Barcelona, aunque en Zaragoza se está observando cierto crecimiento. En la capital se concentra el mayor porcentaje de pandilleros, con cerca del 70% de las detenciones de todo el territorio nacional. Las bandas latinas comenzaron a crear alarma en España en los años 2000. Los primeros en acaparar titulares fueron los Latin King y los Nietas. Todavía operan, pero en la actualidad son hasta 6 los grandes actores del programa pandillero español. Los Trinitarios y los Dominican Don't Play han cogido mucha fuerza, seguidos por los 42 y los Blood.
Una 20 de personas han sido detenidas tras producirse una reyerta multitudinaria en un parque de Puente de Vallecas en Madrid. Los detenidos pertenecen a las bandas latinas de Trinitarios y Nietas.
La policía continúa buscando.
Los Dominican Don't Play visten de blanco, azul y rojo. Los Trinitarios de verde, los Nietas de blanco y los Latin Kings de amarillo y negro. Estos son los grupos de referencia. Controlan agrupaciones más reducidas llamadas capítulos o coros. Pero esto no es algo exclusivo de las grandes ciudades, ya que muchos empiezan a extenderse a Mallorca, Burgos, Guadalajara o Huesca. Las bandas latinas marcan con simbología su territorio. Cercan determinados barrios, transforman esquinas, tiendas o paradas de metro en auténticas fronteras. Una incursión en zona enemiga es interpretada como una provocación y la respuesta puede ser la muerte.
¡Chico!
Estas bandas se organizan en una estructura fuertemente jerarquizada, con reparto de funciones, códigos de conducta, lenguaje propio y vestimenta acorde. Al líder le sigue un secretario, el tesorero, los soldados. El perfil ha variado con los años. La mayor parte son dominicanos, colombianos, puertorriqueños o ecuatorianos. Pero también se adhieren españoles. Y en el caso de los Bloods, la gran mayoría proceden del Magreb. Según te lo estoy contando, parecen bandas criminales, pero me surgen varias preguntas. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Primero, ¿cuáles son las edades que suelen tener?
Pues mira, van desde menores de edad, adolescentes, hasta los treintañeros. Y como te puedes imaginar, son personas de ingresos muy bajos, con desarraigo, conducta antisocial y también necesidad de pertenencia a un grupo.
Otra duda, ¿cómo se financian?
Pues usan el tráfico de drogas, los robos, de un tiempo a esta parte también las estafas online, telefónicas o los hackeos. El desacato o la desobediencia se castiga a base de golpes dentro de la organización y en casos de disidencia se llega a marcar con una X en la piel, a navajazos. Como ves, no hay atisbo de moral.
Y la tercera, ¿cómo se acaban juntando?
Pues a decir verdad, los más mayores son delincuentes ya fichados. Muchos se conocieron en la cárcel y saben dónde encontrar armas, ya que con internet pues no les resulta muy difícil. Además de armas blancas como cuchillos, navajas y machetes, usan también chilenas, que son pistolas de fogueo modificadas, o hechizas, que son pistolas que combinan piezas originales y artesanales.
Me quiero detener un momento en los menores de edad, porque este de la edad es uno de los elementos más llamativos y más elocuentes de estos grupos. ¿Por qué? Pues es evidente, porque debido a la condición de menores quedan impunes a la hora de cometer estos delitos. Son una pieza clave y por eso los reclutan a edades tan tempranas. Los más veteranos adoctrinan a los adolescentes en parques o incluso en las inmediaciones de los institutos, y el perfil general de los menores que entran a formar parte de estas bandas suele coincidir con el de jóvenes que pertenecen a familias desestructuradas. Claro, son presas más fáciles cuando no tienen el respaldo de una familia. También resulta llamativo que en las bandas latinas no solo haya hombres, hay muchas mujeres que buscan protección y que, claro, en su caso corren el riesgo de acabar cayendo en la explotación sexual. Serafín Giraldo es inspector jefe de policía y portavoz de la asociación H50. Es experto en este tipo de bandas. Serafín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Serafín, usted sabe muy bien cómo actúan este tipo de bandas latinas. ¿Cómo consiguen convencer a los chicos para que se unan a ellas?
Pues prácticamente lo acaba usted de definir muy bien. Los chicos lo que buscan es seguridad. Y o se unen a ellas o al final acaban siendo agredidos. En definitiva, lo que hacen estas bandas es de alguna manera garantizar la seguridad en institutos, garantizar la seguridad en parques, garantizar la seguridad una vez que salen de casa de estos menores. De alguna manera es la forma de atraerlos.
¿Y la presión que sufren estos jóvenes cuando se encuentran ya dentro de la banda? Pongamos por caso que alguno quiere salir o hace alguna tentativa de salir, están expuestos a formas de chantaje que les impiden la retirada, ¿no?
Correcto, la presión cuando son menores o mientras son menores es tremenda. Prácticamente pueden acabar siendo agredidos en caso de querer salirse de la banda. Pero bien es verdad que existe una diferencia fundamental con respecto a las verdaderas bandas, o es decir, donde están el origen de estas bandas latinas, en países sudamericanos. Aquí la edad puede ser desde los 12, 11 hasta los 20, 22 años. Una vez que cumplen esta edad es muy fácil salirse, las bandas no persiguen a los mayores de edad. Por tanto, viene a ser una especie de juego de niños, entre comillas lo de juego de niños, no quiero que se me malinterprete, esto no es un juego, esto es violencia, tremenda violencia la que ejecutan estas bandas. Pero mientras son menores, efectivamente, existe una compulsión, existe pues una especie de venganza cada vez que estos menores tratan de salirse de ellas hasta que alcanzan la mayoría de edad, que en España y en países europeos salen fácilmente, mientras que en países latinoamericanos, que es el origen, el germen de estas bandas, es imposible salir de ellas.
Entonces, Serafín, si lo he entendido bien, aquí la clave para definir esta modalidad delictiva es la edad, no el origen étnico ni tampoco la nacionalidad, sino precisamente que son menores. Por eso la policía insiste en llamarlos bandas juveniles más que bandas latinas, aunque se confunde muchas veces en los medios la misma expresión, que como si fueran sinónimos, ¿no?
Correcto, es que son meros imitadores y así hay que verlos. Vamos a ver, no es que esté disminuyendo su violencia o su incidencia social, pero es que son imitadores, meros imitadores. Yo diría que burdos imitadores de las verdaderas bandas latinas. Una banda latina como tal tiene un territorio, por tanto aquí ha fracasado ese modelo delictual, porque aquí evidentemente no hay un territorio donde dominen, donde ejerzan su dominio estas bandas, pero no solo sobre menores, sino sobre mayores. Allí pues ejercen la prostitución, controlan la prostitución, controlan hasta los impuestos, hay que pagarle a ellas por desenvolverse en ese territorio. Ese modelo delincuencial ha fracasado. Aquí lo que ha originado, lo que se ha originado es una especie de imitación. Son meros imitadores, burdos imitadores. ¿Cuál es el problema? Que son extremadamente violentos, y eso lo tengo que reconocer públicamente. Ellos imitan esas bandas, que evidentemente esas bandas de países latinos son bandas cerradas, muy cerradas. ¿Por qué? Porque tienen para nutrirse. Es decir, tienen todo un país para nutrirse. Y aquí en España el problema que existe es que evidentemente el origen de, en un principio sí que podíamos llamarlo puro, es decir, pues el Latin King o los Dominican Don't Play podía ser origen dominicano, pero evidentemente no hay tantos niños o jóvenes dominicanos como para poder integrar una banda claro. A imitación de aquella. Por tanto, se tienen que nutrir evidentemente de todo tipo de jóvenes.
¿Y cuál es el modus operandi? O sea, ¿actúa solo dentro de lo del que consideran su territorio o van en busca de pelea o van a sorprender a otros grupos de jóvenes? ¿Cómo actúan?
Piense en aquellas bandas. Piense que aquellas bandas, de alguna manera, el modus operandi que tienen es ejercer violencia sobre un territorio. ¿Qué pasa en España? Que ese modelo ha fracasado. Por tanto, lo que hacen es ejercer violencia en el parque que consideran suyo. Pero ejercen violencia contra otros jóvenes, contra otros niños, contra otros menores que se integran o que pertenecen a otras bandas. Por tanto, es una especie de juego muy violento que tienen entre ellos en parques, en propios institutos o en determinadas zonas o territorios donde ellos dicen que ejercen su dominio. Pero evidentemente usted y yo, si paseamos por ese territorio, por ese parque, pues no nos va a pasar en principio. En principio no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto pertenece a su juego, pertenece a su modus operandi, pertenece a su violencia.
Y hablemos de las mujeres, bueno, en este caso de las chicas, de las adolescentes que están dentro de estos grupos. ¿Cuál es su papel dentro de las bandas?
A ver, en país de origen, en países sudamericanos, es un papel residual. Vienen a ser un poco, pues, a estar a servicio de los líderes, de los jefes de la banda. Cuando digo estar a servicio, hablo de estar a servicio completamente. Hablo de un servicio sexual, hablo de una pertenencia. Aquí, pues, es en ese modelo de imitación no tan puro, no tan real, por las circunstancias, pues es un papel secundario. Bien, es verdad que debido incluso aquí pues a la igualdad entre hombres y mujeres, pues es cierto que en muchos casos estas niñas, estas menores que se integran, pues pasan a tener un papel eminentemente masculino. Cuando digo masculino me refiero al origen. Pero también en muchos casos no dejan de estar al servicio de los líderes de las bandas. Y en muchos casos, fíjese usted, muchos motivos de disputa entre estas bandas son precisamente estas niñas que pertenecen a uno o pertenecen a otro líder de las diferentes bandas.
Hace unas semanas, usted lo recordará, llamó mucho la atención y causó una alarma justificada, esas imágenes en la pizzería donde entra un tipo y descarga un arma de fuego contra una banda rival. Se dijo que era un ajuste de cuentas por razones territoriales, en fin. Esto genera una alarma que no sé si está justificada o si los datos son más o menos constantes o efectivamente está yendo a más esta clase de violencia y debemos llamar la atención y pedir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estén más, que velen por la seguridad de nuestras calles.
Sí, vamos a ver, sí que llama mucho la atención, es una violencia extrema y en una sociedad en la que vivimos es una situación de alarma, eso es evidente. Pero también hay que recordar que el punto álgido de estas bandas lo tuvieron en el año 2006 con unos 800.000 pandilleros, 800.000 en Madrid estoy hablando, integrantes de cuatro bandas principales. Ahora mismo puede haber unos 400-500 pandilleros cifrados. Vamos a ver, cada vez que ocurre un hecho delictivo de estas características, la policía tiene una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque se ha trabajado mucho y además bien, prácticamente pues a la semana o a los días está detenido el autor. Repito, está detenido el autor, si es que no es un problema de identificación. Todos estos jóvenes están prácticamente identificados. Hay un grupo especial que se dedica en Madrid a combatir estas bandas. También el Tribunal Supremo en 2013, creo recordar que fue en 2013, en una sentencia los catalogó como grupos organizados. Por tanto, se les puede detener prácticamente por la mera pertenencia al grupo. Esto fue muy importante. ¿Están controladas? Sí. ¿Ejercen violencia y alarma social? También. Por tanto, aquí se juntan los dos factores. Hay un control, pero ejerce de vez en cuando una violencia brutal. ¿Cuál es el problema? Ya no es solo policial, y esto tengo que resaltarlo. ¿Por qué? Porque la respuesta policial es inmediata, también es social. qué hacemos con estos jóvenes de determinados barrios con un nivel social, con un nivel bastante más bajo que otros barrios de la ciudad donde no proliferan estas bandas. Quizás sea ya un problema social más que policial, sin olvidar evidentemente la responsabilidad policial que debe existir.
Y como hemos dicho antes, Serafín, cada vez hay más españoles nacidos en territorio español que forman parte, que integran estas bandas juveniles. Claro, pero las familias muchas veces desconocen lo que está haciendo su hijo o su hija. No sé si es posible imaginar alguna forma de prevención que pueda ayudar a estas familias a darse cuenta de que su hijo puede estar siendo captado por una de estas bandas.
Pero vamos a poner una situación real. Piense usted en unos inmigrantes que llegaron, que es el origen más o menos, en el año 2000. Empiezan a tener hijos que vienen a trabajar, repito, que vienen a trabajar estos inmigrantes que trabajan el padre y la madre pues en labores domésticas, el padre donde puede, porque realmente el trabajo está duro y difícil para todos y tienen un hijo que va creciendo. En el año 2000, pues pueden tener un hijo en 2000, pues no sé, 2008, 2010, piense usted en esto. Vale, ¿qué hacen estos dos padres que están trabajando de mañana, tarde y noche, con un criajo de 12 años, y digo criajo por la irresponsabilidad que muchas veces acontece a estos menores, con un crío de 12 años que está o se pasa el día en el parque? Prácticamente este quizás sea el problema principal. Y es un problema, ya le digo, social. Estos padres yo no les puedo achacar ningún tipo de responsabilidad porque bastante tienen con salir adelante. Quizás la sociedad deba pensar también que algo estamos haciendo mal con estos barrios para no ofrecer una solución, digo yo, a estos jóvenes que de alguna manera terminan en este tipo de bandas, terminan en este tipo de violencias. Por eso, y perdone que continúe el argumento de antes, cuando son mayores se salen. ¿Por qué? Pues porque se tienen que salir, que buscar su trabajo y tienen que salir adelante, no les queda más remedio.
Claro. Evidentemente la respuesta tiene que ser integral y no solo policial, sino también hay que proveer de una salida a esos chavales que prácticamente crecen sin padres. Serafín Giraldo es inspector jefe de policía y portavoz de la asociación H50. Muchas gracias, Serafín, por haber arrojado luz sobre este problema. Buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Y si hablamos de los menores, quiero que nos detengamos en las redes sociales. Hay chavales que, sin haber cometido nunca ningún delito, se sienten atraídos a través de las redes de internet por las bandas. Les gustan, escuchan la música que se asocia a estos grupos, como el trap o el drill, copian su estética, su indumentaria. Normalmente aprenden de ellos a través de TikTok. La imitación de estos pandilleros está provocando que la policía haya descubierto a menores que nunca habían sido identificados como miembros de bandas, pero que sienten que pertenecen a una. Hace 3 años el número de detenidos menores rondaba el 10%, ahora está en el 40%. Para intentar comprender el comportamiento de este tipo de bandas, vamos a hablar ahora con Carles Feixa, catedrático de Antropología Social de la Universidad Pompeu Fabra. Carles, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Como experto en estas bandas, en bandas juveniles, ¿crees que hay un resurgir de estos grupos? ¿Y a qué atendería ese incremento?
A ver, yo llevo más de 20 años detrás de intentando comprender el fenómeno y hace como 15 que escucho periódicamente pues este resurgir, ¿no? En realidad desde que se instalaron o se surgió la preocupación por las denominadas bandas latinas, porque aunque se habla de bandas, en realidad pues prácticamente estamos focalizando el tema en los jóvenes de origen latinoamericano, hace 20 años, como digo, no he visto ni un crecimiento, ni una reducción, ni una modificación de las actitudes. Más bien ha habido una evolución del proceso migratorio, que hace 20 años era muy reciente y que pasados 20 años ya no nos encontramos únicamente con la primera generación con lo que yo denomino la generación 1.5, es decir, los que habían nacido en América Latina y llegado a España en la infancia o en la adolescencia, sino que hoy también nos encontramos con una segunda generación. Pero no creo que no hay datos que permitan hablar de un resurgimiento o de un aumento, ni mucho menos, sino más bien lo contrario.
O sea, que se está incrementando más bien la alarma asociada a las imágenes que veíamos como la hace unas semanas en la famosa pizzería, pero no los delitos, ¿no? Eso que también es importante que los medios contemos que no es que se esté disparando la inseguridad, que además es un discurso peligroso que se puede usar políticamente de forma populista, sino que se incrementa la sensación, que no siempre responde a los datos reales. Pero ¿cómo ha ido evolucionando? Tú has estudiado la evolución respecto de hace 20 años al comportamiento que exhiben ahora. ¿Cuál es la principal diferencia a tu juicio?
En efecto, como dices, los informes de la Fiscalía o de los mismos cuerpos y fuerzas de seguridad no demuestran un aumento de la delincuencia asociada a estos grupos. De entrada, yo creo que deberíamos diferenciar lo que para mí son las auténticas bandas, que son las que tienen una estructura delincuencial y usan las armas como y la actividad de criminal como una actividad, como un modus vivendi, que seguramente es asociada a este caso que has comentado de las pistolas, de las pandillas juveniles o adolescentes, que es otro tipo de fenómeno. He escuchado antes el final de la intervención del policía que habéis entrevistado con anterioridad. Sí. Y aunque mi visión es muy distinta a la suya, sí que coincido en lo que ha dicho al final, de que digamos es un problema social, no es un problema policial, y no se puede atajar exclusivamente con medidas policiales, como se está haciendo en España en los últimos años, y llevo mucho tiempo denunciándolo, sino que en el fondo, si los jóvenes de origen migrante y no de origen migrante, porque también los jóvenes españoles en estos grupos se siguen sintiendo atraídos por vincularse o por imitar a estos grupos, es porque hay una serie de problemas estructurales: segregación escolar, marginación, una ley de extranjería que a veces sitúa en la ilegalidad a muchos de estos jóvenes, que les llevan a incorporarse a estos grupos. Pero yo la inmensa mayoría de los jóvenes que he conocido que pertenecen a estos grupos no son monstruos violentos, sino que son pues jóvenes que a veces han tenido dificultades en la transición de la escuela al mercado laboral, que a veces han padecido situaciones de racismo, que a veces también se han sentido atraídos por sentirse protagonistas usando la violencia como único argumento, pero que ni mucho menos son personas que estén condenadas a convertirse en mafiosos, sino que para ellos tienen la posibilidad de cambiar tanto a nivel individual como a nivel grupal. Es decir, que no todas las pandillas juveniles son violentas, como a menudo se dice, y que sobre todo el que la única respuesta que se les dé es la respuesta policial o penal no solo no elimina el problema, sino lo convierte en algo endémico.
Sí, podemos estar de acuerdo, Carlas, en que la mano dura no puede ser la única solución. Pero la integración no puede ser también excesivamente utópica en según qué grados ya de radicalización. Quiero decir, claro que es el ideal utilizar el enfoque social y aspirar a la integración, pero ¿funciona realmente a la hora de atajar esta lacra? ¿Hay casos de éxito que te hayas encontrado para detener el proceso de radicalización, cuando pasan de juveniles ya a miembros activos, ¿no?
Obviamente hay casos extremos donde cuando hay un asesinato, sobre todo, o cuando hay un acto violento, obviamente se debe intervenir y penar con lo que corresponda. Lo que sucede en mi experiencia en los últimos años es que se tiende a culpar la mera pertenencia, ¿no? Como el mismo policía lo ha dicho en algún momento, en contradicción con la ley, el Código Penal actual, que no penaliza la pertenencia. Se penaliza la pertenencia cuando además hay un delito, ¿no? Pero no, el hecho de penalizar la pura pertenencia si no hay delitos detrás, esto va en contra del Código Penal. Y lo que nuestra investigación en España, pero también en otros países de América Latina, demuestra que la mano dura puede ser una solución en el corto plazo, pero en el medio y en el largo plazo lo que hace es reforzar las auténticas bandas criminales y las más violentas, ¿no? Y sobre todo dar carne de cañón a la base de todo ello, que es el narcotráfico, ¿no? Que es el narcotráfico que los utiliza como soldados, como carne de cañón. En cambio, las técnicas más exitosas Por una parte son las estrategias, las formas de mediación y de prevención de la violencia, y por otra parte lo que denominamos la justicia restaurativa, que no es la impunidad ni mucho menos, sino que es tratar a los adolescentes y jóvenes que entran en estos grupos cuando hayan cometido un delito o cuando hayan entrado a este proceso, no usar la cárcel como única alternativa, sino la justicia restaurativa, que es lo que permite a muchos de ellos salir de este entorno violento y encontrar otras vías de inserción y de integración social que son las más efectivas. Por desgracia, en España, en los últimos años se han reducido muchísimo los programas sociales, por ejemplo, en los barrios de Madrid, donde se han sucedido los últimos acontecimientos, y en cambio ha aumentado muchísimo la presencia policial, que no digo que no sea necesaria cuando hay casos extremos que debe obviamente intervenir, pero que debe combinarse con otras medidas de tipo social y preventivo y de justicia restaurativa, que en el medio y en el largo plazo son las que realmente funcionan.
Tú has estudiado bandas juveniles que provienen de zonas geográficas diferentes, de Europa, de África y de América. Supongo que tendrán modus operandi distintos. ¿Tienen algún denominador común? ¿Hay algunas más peligrosas que otras? ¿En algunas funciona este enfoque sociológico que propugnas? ¿En otras, digamos que el proceso delincuencial ya es irreversible y hay que tener un poquito más de mano dura? ¿Ves diferencias?
Las bandas hoy, en efecto, son un fenómeno universal, no solo en estas tres regiones que has comentado, donde hemos hecho trabajo de campo. Es decir, yo no estoy hablando desde el despacho, sino que he entrevistado a muchos jóvenes, he vivido con ellos, también a policías, también a trabajadores sociales. Y, digamos, por una parte, el deseo de socialidad es universal en la fase de la adolescencia, ¿no? De encontrar el grupo de iguales sin que nadie, a ningún adulto, te controle. Esto es algo universal. El camino que lleve este deseo puede llevar pues a la violencia, o puede llevar a otros tipos de acción donde la música, la creatividad, el deporte o el arte sean posibles. Y esto nos consta que existe en las tres regiones, ¿no? En Rabat, en Medellín, en San Salvador, hemos visto ciertamente grupos juveniles que por la presión policial o por la marginalidad se convierten en mafias, y en Ecuador es lo que está pasando en la actualidad con las pandillas de carcelarias, cuando había en los años previos un intento de mediación con estos grupos. Pero en cambio, cuando se les da opción a evolucionar con apoyo de entidades no gubernamentales, de iglesias o de los mismos gobiernos locales hacia otro destino, es el caso emblemático de Medellín. Medellín, obviamente, era la ciudad más violenta del mundo hace 30 años, y desde el 2000, con un esfuerzo por parte de la municipalidad y también con un compromiso por parte de investigadores y de ONGs, se redujo significativamente la tasa de homicidios, y hubo pandillas que se convirtieron, por ejemplo, en casas de hip hop, como sucede en la Comuna 13 de Medellín, que es uno de los barrios más marginados, pero que, por ejemplo, hoy se ha vuelto mundialmente famosa con la experiencia del Graffiti Tour, que han creado y protagonizado jóvenes, como algunos de los que entrevistamos nosotros, que habían sido sicarios y que a través de la ayuda se convirtieron en guías turísticos, y su modus vivendi en la actualidad utiliza algunos elementos positivos de las pandillas que existen, el arte, la música, el hip hop, le dan la vuelta a este fenómeno, y en lugar de convertirse esto como un elemento de marginalidad y de violencia, se convierte en un elemento de identidad social y también, en este caso, de ganarse la vida, ¿no?
Qué interesante.
Esto lo hemos visto en Medellín, en Rabat también, a experiencias a través del circo, de las artes circenses, y en Barcelona, bueno, hicimos un proceso de mediación con Latin Kings y Nietas que fue bastante fructífero y positivo mientras duró.
Son interesantes estas experiencias, que son alternativas de integración, ¿no?, de reinserción a la respuesta meramente policial. Carles Faixa, catedrático de Antropología Social de la Pompeu Fabra, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por escucharme.
Hoy hemos vuelto a hablar de las bandas juveniles, bandas latinas, un problema social, también educativo, no solo policial, en el que todos deberíamos fijarnos para evitar que siga cundiendo la violencia en las calles o la sensación de violencia en las calles. Y Nekare nos trae un mensaje de Línea Directa.
Porque, Jorge, ¿tú recuerdas esa cantinela cuando estamos esperando una grúa y estamos todo el rato pensando cuánto falta para que llegue? Pues con el seguro de coche de Línea Directa eso no te pasa, porque cómodamente desde la app siempre podrás saber cuánto va a tardar tu grúa en llegar. Y además, si te cambias al seguro de coche de Línea Directa, ahorras un buen dinero. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y entramos en clase de economía. Los precios nos dan un pequeño respiro. No bajan, pero moderan su subida. El IPC se situó en julio en el 2,8. Son 6 décimas menos con respecto al mes anterior. Y ayuda a que el IVA de algunos productos esenciales, como el aceite, la pasta o la leche, se mantengan al 0%, si es que bajar impuestos funciona. Sin embargo, lo que se ha disparado han sido los gastos relacionados con el verano. Restaurantes, hoteles, campings, albergues. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
¿Se confirma si el dato adelantado que apuntaba a la caída de los precios de la electricidad y de los alimentos como el principal factor para este descenso?
Claro. De hecho, claro, es verdad que la cesta de la compra se ha moderado incluso más que la inflación en general, porque los alimentos, por ejemplo, han bajado más de un punto en este mes de julio para situarse en el 3,1%. ¿Qué significa esto? Bueno, que todavía siguen subiendo y que son un 3,1% más caros que hace un año, pero aún así es la cifra más baja en casi 3 meses. ¿A qué se debe? Bueno, tú lo apuntabas, a esa ayudita que ha prorrogado el gobierno eliminando el IVA de productos básicos como leche, como pasta, como aceite, como los huevos, y precisamente también la bajada del aceite de oliva ayuda a este dato de inflación más bajo. El precio de este desciende casi un 6% en comparación con el mes pasado, pero eso sí, sigue siendo un 38% más caro que hace un año. Bueno, esa bajada mensual ayuda a mejorar el dato general que decías, al 2,8%, y claro, el gobierno aprovecha para sacar pecho a la mínima. Por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, utilizaba el símil que ya utilizó Sánchez hace unos meses.
Podemos decir que en España tenemos una economía que crece y una inflación que se modera y que se reduce, lo cual supone que las familias españolas, que los ciudadanos de nuestro país, tengan mayor capacidad de compra y tengan mayor capacidad adquisitiva. Es una buena noticia, una más, una muy buena noticia económica. España, en lo económico, en lo social, en la cohesión territorial de nuestro país, va como un cohete.
Bueno, eso ya veremos, cada uno tiene su opinión sobre ello, pero es verdad, Jorge, que los datos de inflación sí que se pueden considerar positivos, siempre que baja se puede considerar positivo, porque además esta vez lo hemos hecho, hemos descendido de esa barrera psicológica del 3%. Javier Cuervo es profesor del grado de ADE de UNIE Universidad.
Estos datos reflejan una inflación más controlada, pero también subrayan que ciertos productos y servicios siguen siendo una carga importante para el bolsillo de los consumidores. Es importante seguir vigilando estos movimientos para entender cómo afectan a la economía y a nuestros bolsillos.
Es importante seguir fijándonos, así que la gran pregunta es qué va a pasar en los próximos meses. ¿Va a seguir bajando la inflación? ¿No? ¿Se va a estancar? Santiago Carbo es director de estudios financieros de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
En cuanto a los próximos meses, pues vamos a ver, la subyacente se está comportando bien. Para el Banco Central Europeo esto será importante, porque es en la que se fija. Y en todo caso, puede que en lo que queda de año se quede en el entorno en el que estamos, con alguna subida, pero siempre en este entorno. En todo caso, es un buen dato porque ya nos hemos situado por bajo del 3%.
Y decías antes, Jorge, que lo que sigue subiendo es todo lo relacionado con el verano, o casi todo. Claro, es que en julio te puedes imaginar cómo tiraron de los precios las reservas de hotel, de los campings, casi un 5% más que el año pasado nos cuestan, los vuelos nacionales casi un 12% más, o aquellos que hayan reservado un crucero en el mes de julio han tenido que rascarse el bolsillo porque son un 31% más caros que 2023.
Pero aparte de los precios, hoy también hemos conocido el julio de récord que se está viviendo, que se ha vivido en los aeropuertos españoles. No son cohetes, ¿no? Hay aviones ahí que cohetes de Bolaños no, todavía no atracan. Pero aumentaron su tráfico más de un 10%. Claro, impulsados por el turismo, que eso sí que va como un tiro.
Eso sí que va como un tiro. Eso sí que podemos decir que va como un cohete. Recibieron los aeropuertos 176 millones de pasajeros en los 7 primeros meses del año. El turismo sigue dejándonos récord tras récord. Solamente en julio llegaron 32 millones de personas a los aeródromos de nuestro país, que es un 7% más que en el mismo mes de 2023. De nuevo, fue el aeropuerto de Madrid, Madrid-Barajas, el que registró el mayor número de pasajeros el mes pasado, con más de 6 millones. Le siguen el Prat de Barcelona con 5,3 millones. Y por cierto, también aumenta el tráfico de mercancías y el número de movimiento de aeronaves.
Pero Iván, España ha perdido 73.000 autónomos con empleados a cargo en solo un año. Es una cifra que publica el INE y que muestra el retroceso del colectivo a niveles de 2021.
Fíjate, si hacemos cálculos, Jorge, a diario España pierde 200 autónomos con empleados a cargo. Y esta cifra, registrada por el Instituto Nacional de Estadística, contrasta con la del volumen de trabajadores por cuenta propia sin empleados a cargo. Estos crecieron en 50.000 en el segundo trimestre del año. ¿Qué dicen desde las asociaciones empresariales? ¿Qué está fallando? Bueno, pues que ya están repercutiendo algunas de las medidas del gobierno, como por ejemplo esa subida del salario mínimo del 18%, pero sobre todo la escalada de costes de producción. Vienen avisando que la reducción de jornada va a traer incluso más incertidumbre y que la sobreregulación está lastrando las contrataciones. Esto es un buen ejemplo de ello. Destacan además una cifra para que la entendamos, para que lo entendamos. El peso del empleo en microempresas sobre el total de ocupados ha caído del 21% al 19% en los últimos 5 años.
Vamos como un cohete, según Bolaños, pero seguro que el ministro no ha leído esta noticia. Los gestores europeos creen que España es el segundo peor destino en Europa para invertir.
Sí, y son datos de los gestores de fondos de inversión consultados por el Banco de América. Sitúan nuestro mercado, tú lo decías, en segunda posición, por la cola. Y solamente el alemán, es curioso, aunque si vemos las cifras macro de nuestros vecinos alemanes podemos hacernos una idea, no supera como peor destino inversor. Tampoco salen muy bien paradas, por cierto, las bolsas de Francia e Italia. En general, en toda Europa se elige al sector económico por delante de los servicios públicos y los seguros para invertir el dinero. Pero esto es lo de siempre, Jorge. ¿Qué buscan los inversores? Estabilidad política y, sobre todo, un entorno regulatorio favorable. Son los pilares indispensables para atraer capital. Y este gobierno, pues parece, no lo está consiguiendo. De hecho, la inversión extranjera se ha desplomado un 55% si comparamos 2023 con 2018.
Y los inversores, si me permites, buscan también una cosa más, que es la moderación fiscal. Pero doña María Jesús Montero no parece por la labor de esto. Sigue la lucha de las principales ciudades españolas contra los pisos turísticos. Ahora le ha tocado el turno a Sevilla. Les va a cortar literalmente el grifo para que no proliferen más.
Literalmente, Jorge, porque el Ayuntamiento de la capital hispalense ha lanzado un paquete de medidas, sobre todo para acabar con los apartamentos que operen sin permiso, y entre ellas, como decías, se va a cortar directamente el agua a las que sean ilegales. También se va a sancionar a los titulares de este tipo de pisos que sean reincidentes y no las lleven según la normativa. Ahora mismo, contabilizadas y en regla, que esto es esencial, hay casi 9.400 viviendas turísticas en Sevilla. De ellas se van a retirar más de 700 por incumplir la ley. Y el alcalde asegura además, pues, que se van a revisar una por una las licencias que se han concedido en la ciudad a este tipo de pisos.
Hemos visto cómo los precios siguen subiendo, aunque a menor ritmo, pero a pesar de este respiro, mira qué dato, entre el 10 y el 15% de lo que gastamos al mes no lo teníamos previsto. Hablamos de esos pequeños consumos diarios, aparentemente insignificantes, pero que nos pueden terminar suponiendo más de 3.000 euros al año. Te hablo de los conocidos como gastos hormiga, un café por aquí, una botella de agua por allá, esa plataforma de streaming que casi no ves. Mira, aquí me doy por aludido. ¿Te has parado a pensar cuánto dinero se va en estas pequeñas compras?
En mi caso, los gastos hormiga que yo tengo son el desayuno en la universidad por 4 euros y el café en la cafetería después de comer.
Yo en verano soy de los que suele ir a comprar el periódico todos los días. Me gasto entre unos 4 y 6 euros, pero a final de mes sí que se hace un poco más de losa, ¿no?
Y no te pienses que en verano nos libramos de los llamados gastos hormiga. Acuérdate de ese souvenir que compras sin pensar, ese imancito de la nevera, ¿verdad? La revista para la playa que no te vas a leer, entre muchas cosas. Los gastos hormiga no desaparecen ni en vacaciones, Iván.
Yo lo diría incluso que se multiplican, ¿eh? Jorge, en algunos casos, por ejemplo también en el mío, es verdad. ¿Habrá alguien que todavía no sepa exactamente qué son? O que se haga el tonto para que no le digan que a él le pasa. Para los dos tipos, ahí va la explicación de Antonio Gallardo, que es responsable de estudios de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Los gastos hormigas son estos gastos de pequeña cuantía que se van acumulando de forma periódica, porque además de ser de pequeña cuantía, son muy regulares y que al final, pues bueno, pues lo que conlleva es en su global, en su totalidad, pues supone, pues al final, un gasto importante para el consumidor.
Como decíamos, estos gastos se multiplican en verano porque estamos de vacaciones, pensamos menos, hay más descontrol, y con eso de que ya podemos pagar con la tarjeta de crédito en todos sitios, pues el agujero se va haciendo cada vez más grande.
Suelen controlar menos. Es verdad que al final son gastos recurrentes todo el año, porque muchas veces vienen dados por rutinas, ¿no?, que son anuales, desde suscripciones a revistas que ni leemos. Pero sí que es cierto que el verano es una época más de descontrol, ¿no?, en la cual, bueno, se tiran más de instrumentos como la tarjeta de crédito y se hacen más pequeños gastos, pues aprovechando y con la coyuntura de que tenemos más tiempo de ocio.
Claro, antes de eliminarlos del todo estos gastos, que casi imposible, es imprescindible identificarlos, detectar si se repiten en el tiempo, porque la suma del dinero que se invierte en estas compras termina siendo notable.
Pero Iván, ¿por qué aparecen? O sea, ¿cómo empieza el gasto hormiga?
Hombre, el gasto hormiga ha estado siempre ahí, pero es verdad que con la llegada del pago con el móvil ha florecido, incluso se ha multiplicado bastante más. Claro, es tan fácil lo de eso de sacar el teléfono, incluso el reloj, ¿no?, y pagar con él, que llevar el control de nuestra economía pues hace muy difícil si no vamos llevando las cuentas casi a diario.
El descontrol financiero ahora mismo es más sencillo que nunca, porque la mayoría de las operaciones las hacemos con tarjetas, son muy trazables. A la hora de que nosotros nos apuntemos en una agenda, en una hoja de cálculo, que es lo que hacemos, pues lleva desequilibrios financieros que luego tienen consecuencias en que perdemos libertad para tomar otras decisiones.
Pues Iván, antes de hablar sobre tecnología, dame algún truquito para controlar estos caprichos que muchas veces son innecesarios. Yo la verdad es que pago mucho con el móvil,
es que
me parece un invento fabuloso, pero probablemente es verdad que estoy gastando más de lo que debería. ¿Cómo podemos eliminar estos gastos hormiga o al menos reducirlos?
Claro, tres consejitos rápidos. Hay que hacer un presupuesto de qué se puede gastar a lo largo del mes, limitando esos gastos innecesarios. Pensar antes de comprar, eso es esencial, porque las ofertas en los carteles nos pueden llevar a realizar compras impulsivas. Cocinar en casa es también importante a la hora de no gastar tanto, y luego tener en cuenta las comisiones que cobra el banco para sacar dinero, que a veces nos pasa, por ejemplo, no tenemos dinero, queremos sacar algo en efectivo, nos pegan el palo ahí con la comisión.
Muchas gracias, Iván.
A ti, Jorge.
Todos tenemos uno. Te hablo claro de los teléfonos inteligentes. Casi todos incluyen un asistente virtual al que le preguntamos cosas y parece que al menos como buscador no funciona nada mal. Ahora muchos podemos utilizar la inteligencia artificial para estos menesteres. ChatGPT, Copilot, Bardo son algunos de estos modelos que podemos usar en nuestro día a día. ¿Pero qué son? ¿Cómo funcionan estos chats? ¿Son fiables? ¿Son seguros? ¿Cómo podemos sacarles provecho? Como cada martes hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Buenas noches, Mario.
Buenas noches, Jorge.
Pues mira, empecemos por el principio. ¿Qué es eso del ChatGPT? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, yo ChatGPT y otros sistemas similares, ¿no? Son un chat gratuito de inteligencia artificial, aquí está la clave, que en el caso de ChatGPT pues ha sido desarrollado por una empresa llamada OpenAI, muy en boga ahora mismo, como por ejemplo también ha sido Copilot por Microsoft o Bardo por Google, ¿no? Y estos chats son unos sistemas con los que podemos interactuar y que entienden casi cualquier pregunta que les hagamos y son capaces de mantener una conversación y darnos una respuesta a casi cualquier cosa, te diría. Pero bueno, ojo, no siempre aciertan en las respuestas.
¿Y en qué tecnología se basa un chat como ChatGPT?
Bueno, ChatGPT en concreto utiliza, bueno, y todos la verdad, utilizan un modelo de inteligencia artificial denominado GPT-4, que es lo que hay por detrás, ¿no? Que es lo que se denomina un LLM, por sus siglas en inglés, que eso es lo que llaman un Large Language Model, ¿no? O sea, un gran modelo de lenguaje natural. Es decir, un sistema que sabe expresarse en lenguaje natural, como hablamos tú y yo ahora mismo, como hablamos los seres humanos, y que, bueno, para conseguir un modelo que un modelo informático que hable debe ser entrenado con miles de millones de datos, bueno, pues para que aprenda el lenguaje, aprenda las expresiones y también que aprenda a interpretar ese lenguaje, ¿no? Y para ello utilizan algoritmos de inteligencia artificial.
¿Y esas condiciones bastan para llamarlos inteligentes? ¿Son realmente inteligentes esos modelos?
Bueno, tal y como entendemos la inteligencia en el ser humano, no. Esa es mi respuesta en corto, ¿eh? Aunque es verdad que están dotados de cierta capacidad para entender el lenguaje, como decimos, comparar datos, buscarlos, incluso sacar ciertas conclusiones. Si consideramos, yo creo, ¿no?, que una de las características de la inteligencia es la capacidad de razonar, entonces yo creo que ChatGPT no es inteligente, o por lo menos no lo es del todo, ¿no?
¿Pero por qué dices no del todo?
Bueno, yo creo que los humanos desarrollamos procesos de razonamiento que nos llevan a una respuesta o conclusión. Bien o mal, acertado o no, pero llevamos ese proceso, ¿no? Ahora, cuando nos plantean un problema, usamos datos, usamos nuestra memoria, nuestra inteligencia y estos procesos y llegamos con ellos a una conclusión, a una respuesta. En el caso de la inteligencia artificial es totalmente distinto. Cuando tú le haces una pregunta a ChatGPT, por ejemplo, este directamente nos da la respuesta. No hay razonamiento intermedio. Busca los datos, los compara y te los da. Y aquí está la diferencia, esta es la gran diferencia. Si después de una respuesta que te da un ChatGPT le dices que te razone por qué te ha dado esa respuesta, la inteligencia artificial creará un razonamiento que justifique su respuesta, no que justifique un camino que lleva a la respuesta, sino al revés, se intenta justificar de lo que te ha dicho.
O sea, es lo mismo que hacen Google o Siri.
Sin duda, aunque su objetivo es resolver todas las consultas de los usuarios, no es una fuente de conocimiento sin más, ¿no? Esta inteligencia artificial es capaz de entender perfectamente qué se le está pidiendo y con ello organizar la información y brindártela al usuario de una forma coherente. Eso es lo mismo que hacen Siri y Google. Ahora, lo que pasa es que de esto lo hace de una forma más sofisticada. Es capaz de contrastar y comparar datos, generar un resultado más sofisticado, como te digo, ¿no? El hecho de que no razone, como decíamos, pues bueno, solo implica que lo que da como respuesta puede estar sesgado o ser falso, que eso es importante, que es el mayor problema si no sabemos manejarla y conducirla correctamente, ¿no?
Sí, eso es lo que da más miedo, que nos
más miedo, ¿verdad?
O sea, caemos fiendo ciegamente las respuestas de ChatGPT.
Así es.
Pues mira lo que comenta el influencer y youtuber Tito Salvaje al respecto.
La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados y ChatGPT es la prueba definitiva de ello. Además, ha cambiado para siempre la forma en la que interactuamos con la tecnología. Es que quiero mostrarte una cosa de la que no sé si has sido consciente hasta ahora mismo. Y es que esta entrada de vídeo te la ha dicho ChatGPT.
Pues sí, aunque no lo parezca, la primera parte del corte la ha hecho ChatGPT. O sea, yo creo que podemos hacer muchas cosas con ChatGPT, como decía, hay que tener cuidado porque puede estar sesgado, pero yo creo que vale para muchas cosas, ¿no? Además de esto, ¿no? Y yo creo que alguno de los usos más habituales que estamos viendo, pues mira, hay uno que es muy típico, que es redactar textos complejos, ya sea académicos, periodísticos o informativos, crear un currículum vitae, por ejemplo, a darnos recomendaciones sobre cualquier tema, sobre música, películas, libros, planes de ocio, crear rutas turísticas sobre un destino cuando nos vamos de vacaciones. Una cosa muy interesante que se está utilizando es para traducir textos de cualquier idioma o, por ejemplo, una cosa que estamos sufriendo los que trabajamos en la tecnología, bueno, sufriendo o disfrutando, y es que pueden hacer programas informáticos, o sea, pueden convertirse en programadores autónomos. O, por ejemplo, y también lo hemos visto, que son capaces de escribir una novela o incluso de componer canciones, ¿no?
Bueno, a ver qué novelas y qué canciones acaba componiendo.
También hay que verlo, efectivamente.
Es la calidad. Pero ¿nos podemos fiar, Mario, de lo que nos conteste ChatGPT?
Bueno, como te decía, relativamente, ¿no, Jorge? Yo creo que al final ChatGPT busca una respuesta basada en todo lo que ha aprendido. Esos miles de millones de datos que tiene detrás de él, documentos, páginas web que maneja, y de una cosa muy importante, de lo que le han ido diciendo los millones de personas que lo utilizan todos los días. Así que, en general, su respuesta se basará en esta, digamos, opinión pública creada con esta información. Por lo tanto, no está exenta de tener sesgos de cualquier tipo, incluso errores, ¿no? Y bueno, yo creo que esto lo que nos lleva es que, y hemos visto, fíjate, no sé si recordarás, hace poco Google entrenó sus algoritmos de inteligencia artificial para que dieran respuestas pues no sesgadas, sobre todo en temas de racismo y demás. Pues ¿sabes lo que pasa? Que le decían que pintara a un soldado alemán y los pintaba a todos de raza negra. Pues imagínate, es un error tonto, pero es un error. O sea, que yo creo que la primera conclusión que sacamos con el primer consejo es que hay que verificar siempre la respuesta que nos den estos sistemas, sobre todo si con ello, por ejemplo, está en juego el que hagamos un viaje, hacer una ruta, comprar algo, tomar cualquier decisión, ¿no?
O sea, que aquí lo que no cambia es que el primer enemigo del conocimiento sigue siendo la pereza. Hay que verificar, hay que contrastar. Por cierto, una ventaja que sí que es indiscutible, es gratuito.
Bueno, ChatGPT y todos los modelos similares, como decíamos antes, Copilot de Microsoft o Bardo de Google, están disponibles de forma gratuita, sí, es verdad, sí, para quien quiera mantener pues una conversación, preguntarle cosas y utilizarlo en su día a día. También todos tienen una versión de pago lo que nos da fundamentalmente es más velocidad y más capacidad de análisis, es más potente y más rápido que la versión gratuita. En el caso de ChatGPT, de hecho, pues tienes una página web en la que puedes entrar, te tienes que registrar, tienes que abrirte una cuenta con tus datos para que te dejen acceder al sistema. Y además esto es imprescindible para poder utilizar este servicio, ¿no? Y luego ya, pues, podemos bajarnos una app para el móvil y utilizarlo desde el móvil, pues, como utilizamos Siri o cualquier otro asistente, ¿no?
Te confesaré que hace 3 semanas usé ChatGPT por primera vez en mi vida para pedirle que escribiera un artículo a la manera de Francisco Umbral. El resultado no estuvo a la altura del Umbral original para un lector avezado, pero me dejó una impresión bastante inquietante. Lo voy a dejar ahí. Vamos a con algunos consejos, Mario, para usar este ChatGPT correctamente.
Bueno, pues fíjate, lo primero y más importante es, como decíamos, como nos tenemos que registrar en estos sistemas, yo destacaría que la gente sepa que todas las conversaciones, todo lo que chateemos con ese sistema, los datos que le demos, lo que le preguntemos, lo que nos responda, todo queda registrado en el sistema y pueden ser utilizados, pues, esos datos pueden ser utilizados posteriormente por los desarrolladores del chat para continuar entrenando la inteligencia artificial, que vaya aprendiendo más, o sea, con un autoaprendizaje, ¿no? O sea, decir, ojo, que va a aprender de nuestras preguntas, de nosotros, por lo que yo creo que es muy recomendable como primer consejo no incluir nunca información personal o datos sensibles que no se quieran revelar o conversaciones que puedan ir, ojo, en contra de la ley, o para proteger nuestra privacidad o para no incurrir en una violación de protección de datos de otros. O sea, si me pongo yo a preguntarle, ponías el ejemplo, yo también he utilizado ChatGPT y he jugueteado en el trabajo, pero digo, oye, pues quiero que me hagas un artículo periodístico que hable de este tema y que utilices el tono de Jorge Bustos. Cuidado, donde me meto, lo va a hacer, como hace el de Chiquito de la Calzada, pero a lo mejor si te empiezo a dar datos de tu información, pues a lo mejor incurrimos en un dato. Luego, nunca dar datos personales, el primer consejo.
Sí, eso preocupa un poco la suplantación implantación de personalidad, o incluso si todos los móviles están conectados el día de mañana, pues pedirle que sustraiga del móvil de otro información privada. Imagínate que llegamos a ese nivel. O sea, que hay que desarrollar también aquí el derecho cibernético para proteger la privacidad.
Sin duda.
Pero bueno, ¿cómo hacemos para que nos dé respuestas lo más concretas y eficaces? ¿La clave de repreguntar o cómo se hace esto?
Bueno, esto es más complicado. De hecho, está naciendo una profesión, incluso una ciencia alrededor de hacer preguntas correctamente. Se llama el prompting, ¿no? Bueno, yo creo que la primera, y es bastante obvia, ¿no? O sea, ser claros y concisos. O sea, si queremos que nos enrolle el sistema, pues tendremos que decirle, por ejemplo, que nos dé una respuesta que tenga 200 palabras, por ejemplo, no más. Y normalmente la gente se suele hacer un lío escribiendo palabras en... Hay un recuadro donde puedes teclear lo que quieres que te diga. Y bueno, pues suelen poner fórmulas y frases farragosas que luego pues le vuelven un poco loco al sistema, ¿no? Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que ChatGPT pues suele tener dificultades para entender la pregunta y ahí pues se va por los cerros de Úbeda. Debemos estructurar un poco la pregunta. Por ejemplo, utilizar palabras claves. Y si no nos gusta la respuesta, una de las cosas que podemos hacer, que muy útil, es decirle que nos busque como Google las webs o las referencias que ha utilizado para que nos podamos informar mejor o que nos razone por qué ha llegado a esa respuesta, como decíamos antes, ¿no?
Vale, pues vamos a hacer un ejemplo, Mario. Por ejemplo, una redacción sobre el Imperio Romano. ¿Cómo deberíamos formularla en el recuadro para obtener la respuesta más concreta?
Pues bueno, sin que sirva de, como decías tú, de antecedente para la pereza y para aprobar exámenes sin trabajar, que eso es importante, podríamos decirle algo así, ¿no? Decir, por ejemplo, muy directo, hazme una redacción de 1000 palabras sobre el Imperio Romano. Céntrate en el periodo del año 50 d.C. hasta el 100 d.C. Incluye un resumen con los emperadores y principales generales romanos de este periodo. ¿Ya está? Pues te va a crear un trabajito de esas 1000 palabras y nos va a dar incluso un listadito con referencias y otros documentos y, por supuesto, una cronología de los diferentes emperadores y generales, ¿no?
Esto lo que pasa es que tiene que obligar a ser más creativos a los profesores para que no lo pongan tan fácil a sus alumnos.
No solo creativos, te diría, fíjate, yo lo he visto, por una universidad donde tengo algún profesor que, claro, han suspendido a gente porque luego este ChatGPT a veces mete comentarios de su cosecha que cantan mucho.
Claro.
Los han suspendido y decir, chico, por lo menos quita la referencia de ChatGPT. Pero es que ya lo que están haciendo los profesores es utilizar algoritmos similares, o sea, inteligencias artificiales que detectan a las inteligencias artificiales que hacen trampa. O sea, esto ya es un poco de ciencia ficción, pero en eso estamos.
Sí, un ChatGPT que vigile a los ChatGPT.
Ah, correcto.
¿Y qué hacemos con los resultados que nos dé el chat?
Bueno, yo creo que, como decíamos antes, verificarlo siempre, por muy buenos que nos parezcan. Y no solo los datos de salida, o sea, la respuesta, sino también ser cuidadoso con los datos que damos de entrada. La pregunta que decíamos antes, ChatGPT no está para hacernos trabajos del colegio o una tesis o aprobar un examen, aunque se utilice para ello, decíamos. Es una ayuda, es un acelerador de nuestro trabajo, de nuestra profesión, pero no es un sustituto. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y como hemos dicho, se trata de proteger nuestra privacidad y la de los demás, y en otro plano, también ayudar a ChatGPT a que aprenda sin sesgos, sin mentiras. Y reconozco que esto es tremendamente difícil porque se está utilizando para todo lo contrario. Pero bueno, por lo menos que no quede la buena intención sin decirla, ¿no?
Con la tecnología siempre decimos lo mismo, ¿no? Es buena ni mala, lo que es bueno o malo son las intenciones de los humanos que la utilizan. Como cada martes, con Mario Áñez, nuestro experto en tecnología. Muchas gracias, Mario.
Buenas noches, Jorge. Muchas gracias.
Adiós.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano en COPE es inolvidable. Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes. Y hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
Que escuchemos cada rincón de la Chatrier.
Más de 400 horas de radio en directo.
¡Toma la pagador, chuta la mano!
Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga. Porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a chutar!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos. Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora.